Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu y Abbas acudirán a la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estimaciones del ejército israelí de un posible ataque de Hezbollah a gran escala. Daniel Kutner, próximo embajador israelí en España, y Grecia aprueba ley contra el negacionismo. Estas son nuestras noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que participará el 28 de septiembre en la inauguración del próximo periodo de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. En su viaje tendrá también una entrevista con el presidente estadounidense Barack Obama. Se cree que su discurso volverá a centrarse en las amenazas de Irán, advirtiendo a la comunidad internacional que no debe fortalecerlo para debilitar al Estado Islámico. En las sesiones de la Asamblea participará también el presidente palestino Mahmoud Abbas, que trata de promover una nueva iniciativa unilateral, es decir, sin el acuerdo negociado con Israel, para la evacuación israelí de Judea y Samaria y Jerusalén Este en 3 años. Los palestinos observan con preocupación que la aparición del sanguinario Estado Islámico y la guerra intestina en el mundo árabe les ha quitado protagonismo en la escena internacional.
Bueno, otra vez esto parece como un déjà vu, una cosa que ya hemos vivido en muchísimas ocasiones. Netanyahu hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas, yo creo recordar que no sé si fue el año pasado cuando apareció con el dibujito de la bomba explicando qué es lo que pasaba con Irán. Y Irán volverá a ser el punto en el que se va a apoyar, porque lo que viene a advertir Netanyahu es que, ojo, porque esto del Estado Islámico es terrible, pero que no nos haga perder tampoco el norte y llevarnos a alianzas contra natura, como entre Estados Unidos e Irán, que relajen todo control sobre el potencial nuclear de Irán, que ya sabemos, o por lo menos así lo ha denunciado Netanyahu en reiteradas ocasiones, ¿para qué se está desarrollando? Que es para eliminar físicamente a Israel del mapa. Sobre este mismo panorama, y siempre bajo la luz que ahora lo inunda todo, que es, se llama Estado Islámico, también los palestinos, con su presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, al frente, están muy influidos por eso, porque incluso, te diría, Jordi, que la gente ya ni se acuerda del operativo Margen Protector, que no lleva ni un mes de tregua, pero es como que, ah, sí, me acuerdo, en agosto, cuando abríamos el periódico, Gaza. Sí, pero ahora el problema no es Gaza, el problema es Irak y los decapitados. Hoy aparecía un nuevo decapitado del Estado Islámico, no era un periodista, era un activista de una ONG inglesa, el que fue decapitado en esta ocasión, como había sido anunciado. Así que, bajo esa luz del Estado Islámico, que todo lo empapa y todo lo tiñe, porque en realidad no existe un solo Estado que esté a favor del califato de este señor, ni en el mundo árabe ni en el mundo no árabe, con lo cual, por una vez hay unanimidad de criterio en Naciones Unidas. Creo que es la primera vez que puede pasar después desde su creación. Pero esta luz extraña arroja sombras sobre otros proyectos que venían con mucho impulso, como las declaraciones unilaterales de Mahmoud Abbas, que quería presentar allí una propuesta que, vamos, decir que Israel se tenía que retirar de todos los territorios ocupados, o sea, de Cisjordania, de Judea y de Samaria y de Jerusalén Este, y que daba un plazo de 3 años para que tenga lugar ese proceso de desocupación, cosa que no ha sido ni arreglada ni pactada ni con Israel ni con algunos aliados de Israel bastante importantes como Estados Unidos, con lo cual no sé si en esta ocasión tendrán tanta repercusión sus palabras como hace 2 años cuando hicieron su declaración unilateral de Estado o no, Estado observador en Naciones Unidas, o las últimas que están barajando de acusar a Israel en el Tribunal Penal Internacional. Lo que pasa es que Israel también tiene como contraparte una acusación pendiente contra los líderes palestinos de Hamas por los mismos delitos de crimen en todo caso.
Seguimos. El Comando Norte del Ejército Israelí estima que, si bien Hezbollah no tiene planes de atacar inmediatamente a Israel, cualquier incidente menor podría desencadenar una guerra total en la frontera norte, durante la cual la organización terrorista libanesa chií tratará de capturar franjas de la Galilea. En el caso de una confrontación con el grupo terrorista chií, los combates podrían durar hasta 4 meses, ya que cuenta con unos 30.000 combatientes. De producirse el choque armado, habría, según vaticinan, muchas bajas civiles del lado libanés e intentos de infiltración en las ciudades del norte del país para perpetrar ataques. La fuente apuntó que, a pesar de la capacidad de Hezbollah para cavar túneles, no se conoce ningún túnel de ataque que se extienda dentro del territorio israelí. No obstante, las infiltraciones en las localidades del norte son posibles sin necesidad de usar túneles, tales como el ataque al kibutz fronterizo Misgab Am en 1980, dada lo intrincado de la vegetación de la zona. Se estima que Hezbollah posee 100.000 cohetes, 10 veces más que el arsenal de Hamas, y que 5.000 misiles de largo alcance que apuntan a Israel están localizados en Beirut y en otras áreas en las profundidades del Líbano, con capacidad para portar ojivas de hasta una tonelada o incluso más, con un sistema de precisión capaz de cubrir todo el territorio israelí. La batería antimisiles Cúpula de Hierro no podrá enfrentar tal desafío.
Bueno, esto es un estudio teórico de lo que podría pasar. Son gente del ejército y tienen que visionar cualquier escenario posible. Y entonces dicen, evidentemente ahora los de Hezbollah no están para abrir nuevos frentes, pero es tal el nivel de inestabilidad en la zona que igual basta una chispa para que empiece a arder el monte y entonces eso se produzca un enfrentamiento frontal entre el grupo terrorista chiita de Líbano y el ejército israelí. Y en ese caso dicen que esto no es lo que podríamos llamar, entre comillas, el paseo que fue en Gaza. Primero, porque el ejército de Hezbollah es un ejército muy entrenado. Llevan 3 años de guerra civil en Siria y ellos están combatiendo ahí. Saben manejar armas de todo tipo. Saben no solamente disparar rifles o munición ligera, sino que saben manejar tanques, misiles contra tanques, contra aviones, contra helicópteros. Incluso en el ámbito naval tienen capacidad operativa. Y lo más importante de todo, fíjate la cifra, 100.000 cohetes. 100.000 cohetes, 10 veces más de lo que tenía Hamas en Gaza. O sea que si estamos hablando que Hamas disparaba 120 cohetes al día sobre Israel, estos podrían estar disparando 1.200 cohetes al día sobre Israel. Y con el agravante que lo harían desde posiciones mucho más lejanas de la frontera que en el caso de Gaza, y que estaban más localizados porque tenían menos alcance. Estos son cohetes muy sofisticados que podrían estar bien metidos en la profundidad del Líbano, con lo cual que para desactivarlos pues el ejército o la Fuerza Aérea Israelí tendría que atravesar territorio enemigo, ponerse en peligro, etcétera, etcétera. Así que el panorama es bastante desalentador, aunque también advierten que a pesar de las especulaciones y que la tecnología que adquirió Hamas para construir túneles se la suministró Hezbollah, que a su vez recibió instrucciones de Corea del Norte como expertos en cavar túneles en su propia guerra de los años 50, cuya experiencia transmitieron después a los Vietcong en Vietnam del Norte en los años 60. Bueno, pues esta potencia de ataque de Hezbollah sería tan poderosa que a Israel no le bastaría en 40 días, sino que necesitaría al menos 4 meses para aplacarla, y que posiblemente las fuerzas de Hezbollah, con lo que disponen hoy en día, podrían llegar a capturar temporalmente, estamos hablando por horas, pero sí podrían llegar a entrar en ciudades del norte de Israel o aldeas pequeñas muy cercanas a las fronteras como Rosh HaNikra. Entonces en Israel también tienen que estudiar las medidas de evacuación ultra rápida de poblaciones muy numerosas para que en este caso no suceda una masacre.
Y venimos ahora a España. El Ministerio de Exteriores israelí ha nombrado nuevo embajador en España, que en el verano de 2015 sustituirá al actual, a Lombard. Se trata de Daniel Kutner, de 59 años, nacido en Argentina, licenciado en estudios árabes y que ha trabajado durante años en el Centro de Investigaciones Políticas del Ministerio de Exteriores. A lo largo de su carrera también fue cónsul general en Filadelfia y ha pasado en distintas funciones por las legaciones del país en La Paz, Caracas y Nueva York. En la actualidad se desempeña como jefe de la División para Canadá y las comunidades hispanas en América del Norte. Este nombramiento coincide con otros que potencian a mujeres en el cargo de embajadoras en Francia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Azerbaiyán, Chipre y Jordania, a la que acudirá Einat Schlein, primera mujer israelí embajadora ante un país árabe.
Sí, bueno, estas son las novedades del Ministerio de Exteriores israelí, que está potenciando a las embajadoras. Y bueno, el caso más llamativo es de una embajadora en un país árabe, ¿no? Que ya es un problema para una mujer, pues una mujer que representa a un país extranjero que durante tantos años fue enemigo como fue Israel, pues realmente va a ser llamativo. En el caso de España, pues como anunciaba la noticia, el cambio no se producirá hasta el verano del año que viene. Como es habitual y al ritmo que marca el ministerio, como antes de Alombar estuvo Rafi Schultz y ahora está Alombar, pues el siguiente será Daniel Kutner. Con el tiempo, tenemos bastante tiempo para ir enterándonos de más detalles, ya que siendo argentino, pues será, suponemos que muy fácil la comunicación verbal con él, y también será un experto que pueda responder a cuestiones políticas, ya que está licenciado en estudios árabes y ha trabajado en investigaciones políticas del Ministerio de Exteriores. Aparte de su contacto habitual con las comunidades hispanas de América del Norte, incluida Canadá. Así que bueno, desde aquí nuestras felicitaciones, ya nos veremos. Al igual, antes de su nombramiento viene de visita y podemos saludarlo y ver qué tal es este señor.
El Parlamento de Grecia aprobó un proyecto de ley que prohíbe la negación del Holocausto e impone penas más severas para el discurso del odio, en un hito importante en la lucha contra el crecimiento del partido neonazi Amanecer Dorado. La nueva ley aumenta el tiempo de cárcel a 3 años por instigar a la violencia racista e impone multas de hasta 26.000 euros para las personas y hasta 100.000 euros para los grupos culpables de actos que incitan a la discriminación, al odio o a la violencia. Mientras, en Hungría, un ex dirigente comunitario judío fue expulsado de sus instituciones por aceptar su nombramiento como asesor oficial en asuntos judíos por parte del gobierno del primer ministro, Viktor Orbán, que ha sido objeto de intensas críticas de varios grupos judíos por la conmemoración oficial del Holocausto, que exime a Hungría de su responsabilidad histórica y la erección de un monumento controvertido en Budapest dedicado a las víctimas de la ocupación nazi.
Bueno, estas son dos noticias que provienen de países de Europa, de los que hemos hablado en repetidas ocasiones, relacionados con el tema del antisemitismo. En Grecia, por el partido Amanecer Dorado, y también en Hungría hemos visto al partido Jobbik, aunque el partido gobernante, que no es el partido Jobbik, también ha tenido sus enfrentamientos y sus choques con la comunidad judía, especialmente desde la conmemoración oficial del Holocausto, en la que se dibuja una Hungría víctima de la ocupación nazi, cuando en realidad fue un gobierno colaboracionista con los nazis, el de los Flechas Doradas. Así que bueno, estas dos noticias son un poco, se complementan una a las otras. Por supuesto, preferimos mucho más la primera, la de el Parlamento de Grecia, que promulga esta ley que endurece las penas sobre el negacionismo del Holocausto. Aquí en España estaba esa propuesta de ley, no sé qué ha pasado desde entonces. Creo que estaba unida a muchas otras reformas del Código Penal que han quedado traspapeladas o aplazadas hasta la próxima legislatura, con lo cual todavía El tema de negación del holocausto no creo que esté criminalizado, por lo menos en muchos casos prevalece el derecho de la libertad de expresión al de difamar en cuestiones como estas. Y bueno, en el caso de Hungría, pues entendemos el enfado de la comunidad judía, especialmente siendo el nombrado alguien que estaba en estas mismas instituciones que tanto protestaron contra el presidente Orbán, al que ahora va a ayudar y al que va a representar a los judíos en su gobierno.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo.
Ahora, hasta mañana.
Hasta mañana. Ahora Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien, disfrutando de la 15ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Pronto les ofreceremos un mini reportaje de alguna de las actividades que se desarrollaron en Madrid. Un concierto muy interesante. Pero ahora, Jordi, quiero hablar de esos nuevos cursos de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tienen que ver con la materia obligatoria para la educación de los alumnos en España, que se implanta este año, que es la educación del holocausto. Es un mandato europeo al que España se adhiere en 2007 y que actualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes asume como compromiso formal del Estado con la publicación de la Ley Orgánica de Mejora Educativa, la LOMSE, que ya se está implantando este año en los centros educativos españoles, en algunos. Bueno, pues relacionado con este mandato, con esta orden de que se imparta educación sobre el holocausto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos propone dos cursos. El primero es Educación en el Holocausto, que está destinado a profesores de enseñanza primaria y secundaria y otros agentes educativos, y que, bueno, pues se centrará, como se pueden imaginar, en el estudio del holocausto judío como materia. Esto hace que profesores y maestros, bueno, pues este mandato del que les hablamos obliga a que estos profesores, estos docentes, tengan un conocimiento importante sobre el tema. Así que este curso es muy apropiado para que estos profesores puedan impartir este tipo de enseñanza, que es bastante sensible, bastante especial, y en el que España, bueno, pues no tiene una tradición. O sea que damos la bienvenida a este curso y al segundo, que es Europa en sombras, el nacionalismo en la Segunda Guerra Mundial, que pretende profundizar en los años del nacionalismo, nacionalsocialismo alemán y su influencia en algunos países de Europa. El antisemitismo, el racismo, la negación, la xenofobia, la intolerancia no son compatibles con las democracias a las que ponen en peligro. Se estudiarán los acontecimientos que hicieron posible que algunos países aceptaran y apoyaran las posturas nazis, sumándose a ellas y aplicando las medidas racistas, y también se estudiarán los casos de aquellos países que lo rechazaron. Se estudiará en este curso cuál fue su actuación. Se pretende dar una ofrecer una visión global de cómo algunos países europeos reaccionaron a la llegada de gobiernos fascistas y nacionalistas al poder en Italia y Alemania, y cuál fue la respuesta y la reacción en sus respectivos países durante los años de la guerra con la invasión del ejército alemán dentro de las fronteras de estos países. Lugar y fechas: del 1 de octubre al 31 de diciembre es el desarrollo de este segundo curso, y el primero también comienza el mismo día, el 1 de octubre, y concluye el 31 de diciembre. Ya está abierta la matrícula, así que les invitamos a conocer más información de estos cursos en la página web de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y por supuesto anotarse a ellos para acercarse a este fenómeno desde el punto de vista de la pedagogía, de la educación.
Pues nada, profesores de España, ya saben, sobre todo aquellos que den historia, ¿no? Es interesante, bueno, y muy importante, más que interesante, yo creo, importante estos dos cursos relacionados con la inclusión de la Shoah en los estudios en el currículum escolar. Bueno, pues de la universidad, ¿seguimos en la uni?
No, nos vamos a...
¿Vamos a la cafetería?
Lucena. No, nos vamos casi, Jordi, a un contacuentos, ¿te apetece?
Hombre, claro que sí.
La mujer en las tradiciones judías es el título de este contacuentos que podremos disfrutar el día 19 a las 6:30 de la tarde en el Palacio de los Condes de Ust. ¿Dónde está esto? Pues en Lucena, en la Perla de Sefarad. Es una actividad que se encuadra que es un poco la resaca de esta, la maravillosa resaca de estas jornadas europeas de la cultura judía que se han venido desarrollando
estos días. Raquel,
sí, la resaca tiene algo positivo.
Raquel se pasó con el vino, que era una cata.
La estela, ¿vale? La estela de la 15ª jornada de la cultura europea.
Era un recurso periodístico que lo he tomado yo.
Nunca mejor, mejor dicho lo de tomar si hablamos de resaca, ¿no? Nuestros oyentes latinoamericanos usan ese verbo, tomar en vez de beber, ¿no?
Sí.
Bueno, y después nos vamos, ya para terminar esta agenda cultural de hoy, a Palma de Mallorca. Durante los días, desde el día 15 al 20, podremos acercarnos a la Semana de la Música Judía. Durante esta semana, una tienda, Todd Classic Music, nos ofrece una sección dedicada a esta música, a la música judía. Así que es una buena oportunidad para, bueno, si además de disfrutar de los programas musicales de Radio Sefarad, que son muchos y muy buenos, bueno, pues ustedes que quieren tener algún, alguna música en formato físico, digamos. Bueno, pues esta es una buena oportunidad para acercarse a esta tienda que ofrece una rebaja y además asesoramiento a la hora de que puedan hacerse con la música que más les interese. Bueno. Hoy tenemos una música muy interesante, ¿no, Jordi?
Hoy tenemos a Matiz Yahu. ¿Te acuerdas de Matiz Yahu?
Hombre, por supuesto que me acuerdo.
El hasídico que hacía reggae.
Sí.
Pues ya no es hasídico.
Muy curioso. ¿Y hace reggae todavía? Sí. Vale.
Bueno, más o menos. Se ha pasado más al pop.
Ha experimentado una metamorfosis musical y personal.
Total. La verdad es que se ha lanzado de cabeza a la música comercial. Y hace bien, ¿eh? Me parece estupendo. Y nada, el chico es, digamos, tiene una orientación más pop, ¿no? Más, digamos, música comercial, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? Música de radio, ¿no? De top music. Pero bien, está bien. El disco a mí me ha gustado. A ver si a los oyentes les gusta también. Y oye, uno en la vida, pues a veces cambia y toma otro camino. En este caso, Matthew Miller, que ese es su nombre.
Hay que respetar la decisión de Matthew Miller.
Exactamente. Bueno, pues en un momento dado, pues se ha decidido dejar la ortodoxia. Y él se sigue reconociendo como judío, pero digamos que ya no desde un punto de vista tan estudioso ni tan ortodoxo.
Va a poder besar a las fans ahora, ¿no?
Sí. Pues puede ser.
Bueno, Jordi.
Pues nada, Raquel. Muchas gracias. Hasta mañana.